Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas a este episodio. Gata Escarlata es un podcast de educación menstrual y corporal. Cada 15 días trataremos un aspecto diferente de esta experiencia que ha sido invisibilizada. Yo soy Lola Moreano y es un placer acompañarles. En el episodio de hoy tenemos nuevamente a Laura Mariela Ruiz, quien nos acompañó en el episodio 2 en el que hablamos sobre psicología y menstruación. A quienes no han escuchado ese episodio, les invito a que lo hagan. En él, Laura nos contó bastante sobre el trayecto que ha recorrido en su profesión como psicóloga, hasta encontrarse con la educación menstrual emancipadora, que marcó un antes y un después en su forma de ejercer la psicología. Bienvenida, Laura. Qué alegría contar una vez más con tu presencia en este podcast.
Muchas gracias, Lola. Muchas gracias por la invitación y yo estoy encantada de estar aquí platicando contigo.
Para mí siempre es un privilegio conversar contigo en este espacio. En esta ocasión vamos a hablar sobre un concepto muy potente. Es la alfabetización menstrual. Este es un término que Laura propuso para nombrar las metodologías que ya existen en el sur global vinculadas a la educación menstrual desde una perspectiva de dignidad y emancipación y su uso en la psicología. Su propuesta fue presentada como parte del nuevo marco conceptual de la educación y la salud menstrual en América Latina. Un logro posible gracias a las ponencias compartidas durante las distintas ediciones del Encuentro Latinoamericano de Educación, Salud y Activismos Menstruales. Así que quédense, vamos a aprender un montón. Quienes escucharon el episodio número 2 saben que Laura y yo somos amigas. Nos conocemos hace un poco más de un año y desde entonces hemos cultivado una linda amistad. En ella podemos hablar de muchas cosas, pero sobre todo este tema que tanto nos apasiona, la educación menstrual. Varias personas, especialmente psicólogos, me escribieron compartiendo sus inquietudes, sus intereses y también sus ganas de integrar este enfoque en sus espacios terapéuticos. Para muchos de ellos que no viven la experiencia menstrual en sus propios cuerpos, acceder a recursos educativos como este podcast se vuelve especialmente valioso, ya que les permite acercarse de forma empática y consciente a una vivencia que acompañan en consulta, pero que no atraviesan personalmente. Muchas de esas preguntas estarán guiando la conversación de hoy, así que gracias a quienes se tomaron el tiempo de escribirnos. Y para comenzar, quisiera retomar una de esas preguntas que abre muy bien el tema de hoy. ¿Qué es la alfabetización menstrual?
Bueno, la alfabetización menstrual es un concepto que surge de experiencias que ya existen en Latinoamérica y apunta al ejercicio pedagógico y político en el que vamos cuestionando todas estas narrativas de opresión, dominación, disciplinamiento, censura, exclusión que vivimos las personas que menstruamos y que esto afecta la manera en cómo vivimos nuestra menstruación. Y la intención de la alfabetización menstrual es que a través de este ejercicio nos apropiemos de otras versiones, de otras maneras más transformadoras, más dignas y emancipadoras acerca de cómo queremos vivir nuestra menstruación y entendiendo que esto nos puede ayudar a entender y a resolver nuestras vidas en lo individual y en lo colectivo.
Ok, comprendo. Justo lo relacionaba yo con la alfabetización corporal, que fue el tema del episodio 4 de nuestro podcast y que también tendrá una siguiente parte. Ahí yo mencionaba que este es un proceso de aprender a leer el propio cuerpo y no es algo que ocurre de un día para el otro, sino que es un hábito que se va construyendo en el tiempo. Entendería que la alfabetización menstrual es algo parecido, ¿no? Pensando en esta práctica como una herramienta para la psicoterapia, me parece importante preguntarte qué objetivos tiene la psicología menstrual y cómo la alfabetización menstrual contribuiría a guiar sus prácticas y técnicas.
O sea, en realidad no existe como tal la psicología menstrual, pero es algo que vamos construyendo, ¿no? Okay. Y es algo que justamente, por ejemplo, lo que hablábamos en el episodio que hicimos juntas anteriormente, pues es esta demanda de que la psicología tiene un asunto muy pendiente con respecto a la menstruación, ¿no? Y más bien la vamos construyendo y lo que vamos haciendo, la idea de la alfabetización menstrual es justamente que se pueda hacer este ejercicio desde la psicología para que podamos acompañar, ¿no?, a las personas a elegir lo que consideran mejor en sus vidas desde cómo entienden la menstruación, desde cómo viven su menstruación y entender cómo la psicología menstrual tendría que entender nuestro ciclo vital, ¿no? Entender nuestro ciclo desde que empezamos a menstruar, desde antes que empezamos a menstruar, nuestros años en los que menstruamos, la menopausia, ¿no? Y saber cómo acompañar en esos procesos, pero siempre teniendo mucho en cuenta como el contexto, ¿no? Y las necesidades que cada persona pueda tener. Y además entender que entender la menstruación, no acompañar desde un lugar en que reduzcamos la vida a la fertilidad o no, ¿no? Es decir, vas a querer tener hijos, claro, o no. Que también es una decisión muy importante en nuestros años fértiles, sino entender también la fertilidad como toda esta capacidad, esta vitalidad que tenemos, que nos permite tener el ovular, el menstruar, ¿no? Y que, pues que esto está atravesado por condiciones políticas, sociales, económicas, ¿no? Entonces la psicología menstrual pues tendría que ir apuntando hacia esa dirección, ¿no? Entonces en los procesos que acompañemos sociales, comunitarios, clínicos, educativos, pues poner eso sobre la mesa y entenderlo en nuestros cuerpos.
Claro, pensarlo como dices, como de una manera ampliada, o sea, no es un proceso estático, digamos, sino que como va cambiando nuestra vida, también va cambiando la forma en la que experimentamos nuestra menstruación y también el final de nuestra menstruación, que son cosas que no solemos considerar, ¿no? También me he quedado pensando cuando mencionabas que la alfabetización menstrual es un ejercicio pedagógico, pero también es político. Porque creo que muchas veces cuando escuchamos la palabra política pensamos en otras cosas, ¿no? Nos imaginamos los partidos, gobiernos, personajes de la política, pero también es importante que recordemos que lo político está en lo cotidiano. O sea, nuestras decisiones, lo que comemos, los productos que compramos y las empresas que crean estos, ¿no? Y también qué ideales tienen estas empresas. Incluso el cómo nos vestimos, cómo habitamos nuestro cuerpo o las cosas que decimos y dejamos de decir, ¿no? Todas esas cosas son actos políticos que responden a nuestra forma de ver la vida, ¿no? Y de querer vivir la vida. Y creo que, bueno, en ese sentido también nosotras hemos reivindicado que la menstruación, hablar de ella y cuestionar los discursos que nos han enseñado también es hacer política. Por eso quería preguntarte, ¿qué implica para ti el que la alfabetización menstrual sea un ejercicio pedagógico y político? ¿Cómo se traduce eso para ti?
Pues se traduce en que se trata de que podamos revisar de manera conjunta cómo estamos aprendiendo acerca de nuestros cuerpos, ¿no? Con sus procesos naturales, pero que cuando aprendemos, cuidamos nuestros cuerpos y hablamos acerca de nuestros cuerpos, de la menstruación, se pone en evidencia pues, las condiciones en las que vivimos y por lo tanto es político porque se pone en evidencia las condiciones de desigualdad en las que estamos, que no todas podemos, no todas menstruamos en las mismas condiciones y por lo tanto necesitamos cosas distintas y por lo tanto implica entender que nuestra experiencia menstrual pues va a estar regulada por muchas condiciones que nos rodean. Y si queremos, lo que la alfabetización menstrual busca es pues buscar formas más liberadoras, formas alternativas, formas emancipadoras que resistan como a la forma dominante de cómo nos dicen que debemos vivir la menstruación, ¿no? Porque la forma dominante normaliza una manera, ¿no? Y taponea como las grandes desigualdades que vivimos, ¿no? Las circunstancias que en nuestro territorio donde vivimos nos atraviesan. Y entonces implica entender en qué territorio vivimos, en qué condiciones y qué significa para nuestros cuerpos menstruar en estos territorios donde hay migración, desplazamiento, todas las condiciones que atraviesan en nuestra región, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un asunto político y pedagógico.
Claro, claro, concuerdo contigo. Justo como se me venía a la mente una publicidad que me apareció el otro día de una marca de toallas sanitarias que decía, todas tenemos el mismo problema y nosotros somos la solución, básicamente eso es lo que decía. Entonces como que sí, o sea, es lo que nos dice la publicidad, lo que nos dice la cultura popular, que menstruar es un hecho dado y que es lo mismo para todas las personas, o sea, es un sangrado que dura un número de días específicos, que llega cada tanto tiempo y así es para todas las personas, pero o sea, eso no es cierto, ¿no? Porque en realidad la forma en la que vivimos nuestro sangrado responde, como tú mencionas, a las condiciones que nos rodean. Incluso, pues he leído artículos que mencionan que, por ejemplo, en la actualidad el que muchas niñas tengan su primera menstruación más temprano puede estar relacionado a la cantidad de hormonas del sistema industrial, digamos, alimentario, ¿no? También, por ejemplo, los trastornos o el hecho de que muchas personas en la actualidad vivan su menstruación con dolor puede responder, por ejemplo, a estos llamados disruptores hormonales, que básicamente son sustancias químicas que se encuentran en productos como nuestros cosméticos, el shampoo, etcétera, todas las cosas que usamos y que interfieren con el funcionamiento regular de nuestras hormonas. Pero eso tampoco nos lo dicen. Entonces, el exigir información, el exigir políticas públicas que regulen estas cosas es político. O sea, todo lo que estamos mencionando son decisiones que afectan nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si es que yo no sé que el desodorante que estoy usando tiene X disruptor hormonal, pues yo lo voy a seguir usando, seguramente porque es el que mejor me funciona o porque es el que se adapta a mi economía. Porque además de eso, ¿no? O sea, si es que a mí no me han enseñado que los productos que yo uso pueden tener influencia en mi estado de salud, pues yo voy a elegir simplemente el que más fácil se me acomode a mi día a día y a mi bolsillo. O sea, si estoy pensando que me alcance el dinero para todas las cosas que tengo que comprar, pues para mí no es una prioridad pensar a ver cuál desodorante es más amigable con mis hormonas, ¿no? Si es que además lo desconozco. Entonces, bueno, pensando justo esto, ¿no? En las condiciones, en las cosas que van construyendo nuestra forma de vivir la menstruación, me parecía importante que mencionas que el término de la alfabetización menstrual, este concepto tú lo pensaste desde la perspectiva constructivista de la psicología. ¿Podrías contarnos a qué se refiere esta perspectiva?
El constructivismo desde la psicología se refiere a entender el conocimiento y la realidad que vivimos. Efectivamente, lo vamos construyendo en la medida que interactuamos y resolvemos la vida, ¿no? Y pone especial atención en reconocer que nosotros ya poseemos cierto conocimiento. Y en el caso, el concepto de alfabetización menstrual surge justamente del concepto de alfabetización desde una perspectiva constructivista, ¿no? Y desde esta perspectiva, la alfabetización, digamos, en términos de la alfabetización letrada, se refiere a que cuando vamos a enseñar a una niña, a un niño a leer, desde antes de que les enseñemos formalmente, ellos ya construyeron internamente aprendizajes porque viven en un mundo que ya es letrado. O sea, no es como que empiezan de cero y no tienen conocimiento, sino que se parte de que ya tienen cierto conocimiento. Entonces, esta perspectiva se refiere a la alfabetización como un proceso de reflexión en las personas, okay, en los que forman parte de esa cultura, de un sistema escrito, letrado, ¿no? Y desde esa perspectiva, la alfabetización se enfoca en formar personas que tengan un criterio y recursos para contrastar, cuestionar acerca de sus propias vidas y su entorno. Entonces, esta es una perspectiva como muy interesante porque a diferencia de otros enfoques, otras perspectivas o una tendencia más tradicional, que las tendencias tradicionales en la alfabetización letrada es como pensar que una persona para aprender a leer o escribir, ¿no? La alfabetización implica traducir un código gráfico a un sonido y eso forma una palabra separada, separada de un contexto además, ¿no? Entonces, la mirada constructivista lo que hace es que va a promover la reflexión, ¿sí? Y la intención es que los estudiantes o quienes están aprendiendo a leer y escribir encuentren sentido en ese mundo letrado que encuentran y que eso les ayuda a regular su entorno. O sea, que entiendan que la alfabetización les va a ayudar a mover las condiciones que tienen en su entorno, ¿no? Y que no es que parten de cero. Entonces, no están aprendiendo un código gráfico que se traduce en un sonido y ya está. No sé, pato, mamá. Sino entender dentro de un contexto donde ya viven, que es un mundo letrado. Entonces, en el caso de la menstruación, digamos, como que apropiarse de este concepto en la menstruación, se reconoce que el cuerpo, desde antes de menstruar, igual, antes de que nos enseñen, igual, como formalmente, qué es la menstruación, igual ya tenemos un montón de experiencias y conocimientos acerca de nuestro propio cuerpo y que en la medida que interactuamos en el mundo que nos rodea, pues igual vamos construyendo saberes imaginarios, ¿no? Y vamos entendiendo el mundo que habitamos a través de ese cuerpo, que eventualmente va a menstruar. ¿no? Claro. Entonces, así como el enfoque constructivista explica el aprendizaje, va surgiendo desde construcciones internas, ¿no? Entonces, el aprendizaje se da de esa construcción interna y en la medida que me relaciono con el entorno se construye el aprendizaje. Pues en la alfabetización menstrual hablamos que tanto la experiencia personal como el propio conocimiento del cuerpo es súper importante y van a ocupar un lugar privilegiado a la hora de cualquier acto pedagógico relacionado a la experiencia menstrual. Entonces no es como que vamos a llegar y explicar qué es la menstruación y decir esto es así o esto debería ser así. Es reconocer la sabiduría de cada persona, de cada comunidad, que es algo que hablábamos en el episodio también anterior. Es reconocer eso y a partir de esa sabiduría construimos juntas el conocimiento, entendemos juntas qué es la menstruación, porque la menstruación no es igual para cada persona. Exacto. Y ahí es donde entra el tema... pues político, ¿no? Lo que decías, por ejemplo, pensaba ahorita que decías con lo del desodorante, ¿no? A lo mejor tú, pues sabes, si sabes que tu desodorante tiene disruptores endocrinos, puedes elegir si usar ese desodorante o no, y eso sí lo sabes. Pero ¿qué pasa si tú vives en un lugar donde hay una crisis ambiental, donde se regó petróleo en el río donde vives, ¿no? Son condiciones que no puedes elegir, porque claro. Es donde tú vives. Sí, y entonces eso va a cambiar tu experiencia también para menstruar y por lo tanto las decisiones que vas a tomar en tu vida. Entonces eso significa que quienes acompañamos en ejercicios de alfabetización menstrual tenemos que tener esa empatía, ¿no? Ese cuidado y ese respeto para entender que hay formas muy diversas en las que menstruamos y que los cuerpos ya tienen su propia sabiduría también y su sabiduría en ese contexto.
Claro, claro, es que lo del contexto es importantísimo porque, claro, o sea, no es lo mismo lo que tú dices, tener el privilegio de poder elegir, o sea, a ver, primero el privilegio de estar informada y saber que existe algo tal como los disruptores endocrinos, los disruptores hormonales, eso ya de por sí es su propio privilegio. Luego el privilegio de poder elegir de que tengo 15 marcas de desodorante que yo puedo decir esta sí, esta no. Y luego también, o sea, que bueno, o sea, si bien muchas preocupaciones de supervivencia de mi día a día son importantes, pues puedo darme el lujo de pensar, de detenerme a pensar en algo como la marca de mi desodorante. Pero lo que dices, o sea, en un contexto en el que tu fuente de agua o tu fuente de transporte, de alimentación, de muchas cosas, como lo puede llegar a ser un río, está contaminada, yo no voy a estar pensando como qué marca de desodorante me voy a comprar. O sea, no, yo estoy pensando... ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo me voy a salir de mi casa si es que no puedo transportarme por el río? Entre muchas otras cosas. Entonces, claro, o sea, más bien sería un acto irrespetuoso que una llegue a un contexto como ese a hablar sobre... vamos a hablar sobre las marcas de desodorante, como por supuesto que no. Entonces, claro, también es importante que nuestras prácticas estén aterrizadas en el contexto en el que estamos trabajando. Y como mencionas, que existe un ejercicio de empatía. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Y bueno, también pensando un poco, ¿no?, en esto de que nuestro cuerpo sabe, ya tenemos ideas, conocimientos sobre muchas cosas, muchas experiencias, pero asimismo muchas otras se nos son ocultadas, ¿no? Y por ejemplo, pensaba el 28 de mayo, hace unas pocas semanas, por el Día de la Acción por la Salud y la Dignidad Menstrual, realizamos con Laura un conversatorio aquí en Flaxo. Y la verdad estamos muy contentas con el resultado, fue un espacio súper bonito. Ahí hablábamos sobre un poco esto que mencionas, ¿no? Sobre cómo las niñas ya tienen ideas negativas sobre su menstruación antes de vivirlas. Y hacíamos una relación con la menopausia, porque decíamos, o sea, si la publicidad, si la cultura popular, las telenovelas, lo que nos cuentan nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras conocidas, es que la menopausia es un momento fatal de la vida. Que vas a tener X síntomas, X malestares, es muy probable que vas a internalizar esto, ¿no? Vas a hacer tuyas estas ideas negativas y cuando llegue ese momento ya estás predispuesta a que va a ser así. Y lo más seguro es que lo vas a vivir de esa manera, ¿no? No necesariamente porque tu cuerpo lo esté expresando de esa manera, sino que porque esa es la idea que tú te has construido o pues el mundo ha construido para ti. Entonces también en ese aspecto, y lo mencionabas un poco antes, ¿no? La educación menstrual no basta con divulgar, no basta con compartir información, con venir a decirles esto es la menstruación, así se tiene que vivir, sino que tiene que ir más allá. Por eso tú señalas que hay una fuerte diferencia entre el método de la alfabetización menstrual que el solo compartir información. ¿Qué es lo que hace distinto?
Bueno, porque divulgar o compartir información implica mostrar una verdad, ¿no? O sea, mostrarla. Y es mostrar esa verdad como una única, ¿no? Pero este es un ejercicio mucho más profundo, ¿no? De, como decíamos, de reconocer la sabiduría de cada cuerpo, de cada comunidad, que no existe una forma única ni correcta de vivir la menstruación. Y algo pues súper importante es comprender cómo nos atraviesa el tabú menstrual, ¿no? Cómo eso tiene efectos en nuestras vidas, nos excluye, no nos permite participar o se viven con mucho estigma. Y por lo tanto, pues cada quien lo va a vivir de forma distinta y esas formas uh-huh. son las formas en las que cada quien resiste frente a eso son formas válidas, ¿no? Claro. Porque son estas formas creativas, alternativas, emancipadoras a la forma como dominante, ¿no? Entonces, precisamente esta como diferencia es que no solo divulgar, ¿no? Sino la idea de que podamos tener un desafío cognitivo que devenga en un aprendizaje significativo en el que vayamos construyendo, encarnando lo que significa para mí menstruar y para mí menstruar en mi comunidad, en mi territorio, que está atravesado por ciertas condiciones políticas, económicas, sociales, geográficas, ¿no? Y entonces lo que hace la alfabetización menstrual sí es eso, no es solamente mostrar, ¿no? Y decir, mira, lo que decíamos también la vez pasada, ¿no? No es como decir, pues el ciclo son tales fases y ya y no sé, y ocurre tanto y ya está, ¿no? Esa es una verdad única. Pero hay mujeres que no menstruan cada 28 días, ni cada 30, ni tanto. Hay mujeres que menstruan cada 6 meses, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y hay ovulación y no le puedo decir cómo eso no es, ¿no? Sino más bien entender juntas por qué está siendo así tu experiencia, ¿no? Y qué significa eso. Entonces más bien va en ese sentido, en el sentido de no mostrar una verdad como única.
Sí, es que es así como mencionas, o sea, no basta con recibir información que si no se adecúa a mi contexto, pues simplemente no la voy a absorber, o sea, capaz voy a pensar, ah, qué interesante, o qué lindo, o lo que sea, pero se me va a olvidar, o sea, no me voy a ser yo dueña de esa información. Y por eso mismo también es que las creencias negativas están profundamente arraigadas, así que el trabajo para cambiar esas creencias, esas concepciones, es arduo y, como decimos, tiene que estar contextualizado. Entiendo que en tu experiencia has tenido la oportunidad de aplicar el método de alfabetización menstrual aquí en Quito. ¿Nos podrías contar cómo fue eso para ti? ¿Cómo fue aplicar esta herramienta en un contexto real?
Sí, pues en los talleres que yo he realizado, pues justamente la idea es como es partir como del contexto en el que estamos, del conocimiento que las niñas o las adultas tienen o las madres tienen, y a partir de ahí pues ir construyendo. Yo no les voy a decir una verdad única, ¿no? Uh-huh. Y pues justamente la alfabetización menstrual es algo que ya existe en nuestro territorio. Es como todas estas experiencias que ya se hacen desde nuestro territorio, reconociendo la sabiduría del territorio, pero también las condiciones que estamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es como venir a replicar, no sé, lo que se produce en el norte global, venir claro. a replicarlo acá o decir que la menstruación es como pasar por ciertas etapas o decir que debe ser de cierta forma, porque eso es lo que pues, las mujeres del norte global así lo viven o así lo han explicado, lo han entendido y quizás funciona en sus contextos, ¿no? Pero nuestros uh-huh. contextos son otra cosa. Entonces, lo que implica es reconocer en dónde estamos, en qué momento de la historia estamos, qué condiciones nos ayudan o no. Y en los talleres también buscar formas de ser comunidad entre nosotras, ¿no? O sea, reconocemos que tenemos conocimientos compartidos o conocimientos muy diversos y que son uh-huh. válidos. ¿Y por qué será que son ciertos compartidos? ¿Por qué será que hay ciertos que vamos reproduciendo, ¿no? Toda la sabiduría que las mamás pueden tener uh-huh. para compartir a sus hijas. Cuando trabajo con mamás y niñas, pues siempre parto de que pues las mamás son súper expertas porque las mamás son personas que llevan muchos años menstruando. Uh-huh. Entonces la idea es que ellas también entiendan desde su propia historia y acompañen a las niñas, ¿no? Y en el paso, pues si algo se puede como reacomodar en su propia experiencia, pues adelante, ¿no? Y bueno, pues han sido como varias como actividades o ejercicios de justamente sacar como el tema del tabú menstrual, reconocer cuáles son sus ciertos como secretos o ciertos como temas que les han hecho creer que no se deben hablar y que han sido experiencias como muy lindas, ¿no? Creo que en algún momento te decía que he tenido experiencias donde me han dicho es que nunca, o sea, no tengo nadie con quien hable de este tema, ¿no? Y para mí ha sido eso muy potente porque es necesario hablarlo y claro. Porque no, en las experiencias de alfabetización menstrual, claro que se puede explicar sobre cierto funcionamiento, pero no se limita al tema de lo biológico, sino que se entiende como un asunto de derechos humanos, como un asunto que puede ser transformador en nuestras vidas y del que tenemos que hacernos cargo, tenemos una responsabilidad compartida.
Claro, y bueno, también de lo que mencionas, pienso poniéndome en el lugar de las asistentes a esos talleres, como quizás cuando tú escuchas un taller sobre educación menstrual, piensas justo eso, ¿no? Hablar sobre la biología del ciclo menstrual. Pero el hecho de que se te dé la apertura para que hables de tus emociones, de tus anécdotas, justo de tus herramientas, tus propias formas también de haberte enfrentado a tu menstruación durante los años que sean, como que también ya te da mucha agencia, ¿no? Como, o sea, no vine a estar aquí sentada escuchando lo que me van a decir, sino que vengo a participar también, o sea, lo que yo tengo para decir también es valioso de ser compartido y de ser escuchado. Así que claro, en ese aspecto, o sea, sí, mucho más transformador que un taller, como digo, común y corriente en el que estoy sentada escuchando nada más, ¿no? Me gusta mucho esa perspectiva. Gracias por compartirlo y ahora que entendemos mejor a qué se refiere la propuesta de alfabetización menstrual, quisiera que pasemos un poco a las preguntas específicas que nos compartieron sobre el episodio de psicología y menstruación. Los compañeros psicólogos varones que nos contaron que procuran dar un espacio para hablar de menstruación en sus sesiones nos preguntaban, ¿qué tipo de dudas o temas sobre la menstruación son los que más suelen aparecer en terapia y qué tendrían que considerar para poder guiar a sus pacientes en este tema?
Bueno, algo que hay que considerar para acompañar, ¿no? Yo creo que no necesariamente es guiar, pero acompañar a las personas en este tema, pues primero es entender el tabú menstrual. O sea, definitivamente, pues que el tabú menstrual pues tiene efectos en nuestras vidas, nos afecta de forma diferenciada, pero nos afecta. Y incluso como profesionales, ver hasta qué punto nosotros estamos reproduciendo ese tabú menstrual, como le hablábamos en el capítulo anterior, hasta qué punto nuestro rol de poder está reproduciendo esto, ¿no? Y que bueno, en la terapia pues se puede acompañar a entender hablar de la menstruación y entender cómo la manera en cómo llevan sus vidas, en cómo muchas circunstancias o creencias las llevan a elegir acerca de sus vidas, pues eso se relaciona mucho con cómo eligen o cómo gestionan también la menstruación. También entender, por ejemplo, cuáles son esas voces como dominantes o esos mandatos acerca de lo que las personas creen que es correcto, que es higiénico, que es decente y que eso lo llevamos a nuestras vidas, ¿no? Eso es algo que se puede trabajar también en esos espacios, ¿no? Algo importante que debemos considerar en nuestros acompañamientos es que siempre estén orientados hacia el cuidado y no hacia la patologización, ¿no? Que eso es algo como muy... pues como una tendencia, ¿no? Mucho desde el campo de la salud, claro. Tener que ir hacia la patologización, que no todo malestar que tenemos antes de menstruar es síndrome síndrome premenstrual o trastorno disfórico premenstrual, no, o sea, hay circunstancias que son naturales, que son necesarias a nuestro cuerpo y que no porque, no sé, me siento un poco triste, porque tengo ganas de comer mucho, porque, no sé, no es que ya tengo otra... Hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, sobre todo como profesionales, cuando decimos que estoy con el síndrome premenstrual o con cierto trastorno, porque eso cambia completamente la perspectiva. Por lo tanto, tenemos que educarnos también, estudiar, ¿no? ¿Qué es, a qué se refiere precisamente eso? Y tener mucho cuidado con la patologización. Y bueno, pues dejar de reproducir ideas, ¿no? Como en las que patologizamos los cambios naturales en nuestro ciclo de vida, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, ya me diagnosticaron menopausia, ¿no? Pero la menopausia no es una patología, la menopausia es un momento de la vida, ¿no? Es como decir, me diagnosticaron adolescencia, ¿no? Me diagnosticaron claro. Esa. Es un momento de la vida, porque cuando decimos diagnóstico, lo vinculamos como una patología y por lo tanto tiene que tener una cura, por lo tanto hay algo que se afecta, ajá. Y pues no, o sea, claro que en la menopausia se puede dar un acompañamiento, claro que sí, pero no verlo desde ese lugar, ¿no? Que es como lo que decimos cuando una mujer dice que en vez de decir estoy menstruando, dice estoy enferma, ¿no? Hay que cuidar mucho esos términos. Por lo tanto, las psicólogas, psicólogos, psicólogues, pues debemos saber acompañar esas transiciones naturales de la vida, como la menarquia o la menopausia, pero tenemos que ser muy comprensivas con el contexto en el que viven. No hay una manera como correcta de transitar estas etapas y hay mujeres que se pueden sentir muy orgullosas, ¿no? Pero tampoco tenemos que forzarlas a que se sientan orgullosas de que están en menopausia, claro. Pues cada quien sabrá si se siente cómoda o no con respecto a eso, tendrá una propia historia detrás de eso. Y también algo que me parece como muy bonito de entender la transición hacia la menopausia, que es una forma que yo escuché como recientemente que me gustó mucho, que fue entenderla más como, por ejemplo, como estar en sintonía. Me gustó porque no es como cero patologizante, no es como cuando estamos bailando, ¿no? Uh-huh. Una canción, nuestro cuerpo está en sintonía con una música, ¿no? Uh-huh. Y si de repente en la fiesta, pues no sé, de salsa cambian a reggaetón, o sea, como que el cuerpo siente y dice como que hay como... Y ese cambio es raro, ajá. Pero eventualmente vamos a poder agarrar el ritmo del reggaetón y vamos a acoplar, ¿ya? Pues, por ejemplo, entrar a la menopausia puede ser eso, ¿no? Es un cambio en el ritmo de nuestras hormonas, pero no es algo patológico. Es algo que eventualmente nuestro cuerpo va a tener la tendencia a acoplarse a eso, pero va a depender de las condiciones del entorno, ¿no? Claro. Y en ese ritmo, pues nosotros podemos acompañar a entender ese ritmo. Pero si alguien te dice que cuando cambia el ritmo estás mal y ya no sabes bailar y eso, pues te vas a sentir súper mal, ¿no?
Claro, pero inadecuada.
Si te dan ese tiempo de entender tu cuerpo, decir, bueno, sí hubo un cambio medio drástico, pero pues puedo seguir bailando y eso, adelante, ¿no? Entonces es una forma también... O sea, me gusta ver desde esta perspectiva porque es una forma en la que nosotros podemos acompañar sin a fuerza tener que poner una patología, sin a fuerza poner este lugar como... de enfermedad y entendido como una transición. Y eso significa que nosotras también interpelemos nuestra propia historia, ¿no? Entender cómo yo, cómo es algo que a mí me atraviesa, o si es un varón, una persona que no le va a atravesar la menopausia en la menstruación, también interpelar desde qué lugar está entendiendo estos procesos naturales del ciclo vital, ¿no?
Claro, claro, es que lo que dices como la historia de vida siento que es fundamental para aproximarnos de estos temas, porque muchas veces tenemos una idea fija de alguna cosa, en este caso la menstruación o la menopausia, que no sabemos de dónde viene, o sea, tampoco pues recordamos todo tal cual, ¿no? Pero por ahí, o sea, en nuestra familia, en nuestro entorno, había alguien que siempre que estaba hablando de ese tema lo hacía de una manera en particular, y pues eso se aprende, eso se queda en la memoria, así no lo recordemos fotográficamente, pues está almacenado en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Entonces me gusta mucho esta aproximación de reconocer incluso la historia de vida de la terapeuta, el terapeuta, también como cuáles son mis creencias sobre este tema y cómo eso va a influir en mi trayectoria profesional. Y bueno, también pienso, como dices, ¿no? Que a ustedes les da muchas pistas lo que una pueda decir sobre su sangrado, o sea, ya sea como la relación que tengo con mi cuerpo, si tiendo a ser muy dura conmigo misma, o si sí me permito tener momentos de autocompasión. Entonces, claro, o sea, es definitivamente un tema fundamental en la terapia. También me parece importante lo que mencionas de no patologizar, porque siento que está muy generalizada la idea del síndrome premenstrual. Últimamente lo he notado mucho porque como estoy creando contenido para redes sociales, me salen muchos videos sobre menstruación. Uh-huh. Y en la mayoría sí son como explicando las fases, etcétera, y siempre antes de menstruar está el síndrome premenstrual, te lo dicen, ¿no? En el video, como sí o sí. Una semana antes de menstruar te da el síndrome premenstrual como si fuera una regla. Y lo sorprendente es que en los comentarios veo personas que lo confirman, ¿no? Como, ay, sí, mi síndrome premenstrual es horrible, me pongo así, me duele esto. O sea, como lo hacen suyo, esa idea. Y lo cierto es que si bien el síndrome premenstrual es común, no es normal. Entonces también lo que dice, o sea, la información que compartimos tiene que ser informada. Porque aunque culturalmente se nos diga que la menstruación es dolorosa, que altera tu humor, básicamente se nos dice que los días antes de menstruar perdemos control sobre nosotras mismas y nuestras emociones. Todo está ahí perdido. Entonces es el síndrome premenstrual que me pone así. Pero en realidad el presentar estos síntomas premenstruales es un aviso de nuestro cuerpo, de que hay algo a lo que tenemos que prestar atención. Puede ser nuestra dieta, puede ser nuestra gestión del estrés, puede ser nuestra calidad del sueño, pueden ser varias causas. Pero, o sea, lo que nos está diciendo esto es que no hay que normalizar los síntomas. Al contrario, hay que prestarles atención. Entonces también los psicoterapeutas que nos están escuchando, también consideren esto si lo escuchan de alguna paciente. No lo normalicen ustedes, pero tampoco dejemos que nuestras pacientes normalicen los síntomas que puedan presentar, ¿no? Entonces, ¿qué otro consejo podrías darles tú a tus colegas que buscan incorporar esta perspectiva en su ejercicio profesional?
Pues que revisemos también bueno, es esto que dices que es como súper importante, como estudiar, revisarlo, porque es algo como muy generalizado. Sí, como que se le nombra al momento, a los días antes, ya se normaliza que eso ya es un síndrome premenstrual y no es así. Puede ser que haya mujeres que sí vivan efectivamente un síndrome, pero no todo malestar es esto, ni un trastorno disfórico, ¿no? Y que pues hay formas de pensar también el acompañamiento desde cuestiones como muy básicas, ¿no? En la salud mental. Y digo básicas, bueno, entendiendo obviamente un contexto, pero que nuestro cuerpo, ¿no? Que para sentirnos en armonía, ¿no? También con nosotras mismas. Nuestro cuerpo generalmente necesita movimiento, necesita gozo, necesita descanso, una buena nutrición, necesita cuidados. Y hay que partir también de estos aspectos fundamentales que el cuerpo le atraviesan, pues porque es el cuerpo es ese que alberga la menstruación, y la menstruación también nos va a hablar acerca del cuerpo. Entonces, en procesos terapéuticos, bueno, también atender muchísimo cómo está el cuerpo, ¿no? De qué manera está gozando, si se siente cuidado, si está siendo nutrido, si tiene tiempo para el descanso, ¿no? Eso es como algo muy importante. Y también me parece importante que cuando nos acercamos a este tema, pues tengamos como mucho cuidado de no reproducir como ideas como muy románticas que se vuelven como también en mandatos así neo espirituales acerca de cómo se debería vivir la menstruación, ¿no? Uh-huh. O creer que ciertas fases del ciclo existen para mi crecimiento personal, o suponer que ciertas generalizaciones son las que tenemos que vivir. La menstruación, o que yo debo vivir la menstruación sintiéndome como cierta diosa, o sea, porque a lo mejor no me siento así y está bien, ¿no? Uh-huh. O sea, que no simplifiquemos nuestra la experiencia de las personas que acompañemos, pues por una idea que tenemos de cómo debería vivirse, o por romantizarla, ¿no? Uh-huh. O pensar que todo debe ser como superación, o todo debe ser en ese sentido, sino cuidar, pues no caer en esas narrativas, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Claro. Es un poco como mantener el equilibrio, ¿no? Como no vamos a hacerlo todo negativo y a patologizarlo, pero tampoco vamos a romantizarlo. Exacto. Todo. O sea, hay que encontrar un balance. Y esto que mencionas último me parece como súper necesario señalarlo, porque he visto que, bueno, si bien ha sido en los últimos años, poco a poco, que hay profesionales que trabajan con estos métodos de arquetipos, ¿no? Sobre todo respecto a la menstruación. Y pues se tiende a, como tú dices, generalizar que para todo el mundo, si estás en tu fase, por ejemplo, ovulatoria, entonces estás encarnando tal arquetipo. Y por lo tanto te vas a sentir de esta manera específica y vas a tener estas capacidades específicas. Pero una vez más, o sea, tenemos que recordar que la menstruación es una vivencia única que responde a muchas cosas. Entonces, digamos, este tipo de aproximación no toma en cuenta que, qué sé yo, acabas de perder tu trabajo o estás delicada de salud. pero como estás ovulando, sí o sí es tu mejor momento del ciclo menstrual. Es el momento en el que te sientes más guapa y tienes más energía y tienes capacidad de resolver todo en tu vida. O sea, no, no va a ser así.
Sí. Bueno, hay que tener como mucho cuidado con esos arquetipos, porque, a ver, los arquetipos nos ayudan a tener como una idea, como un modelo general sobre cierta experiencia humana, ¿no? Uh-huh. Y pues se utilizan para dar como un camino en general, para explicar algo en general, ¿no? Pero esto que mencionas me parece que es muy problemático, porque es cuando en vez de esto caemos más bien en estereotipos, ¿no? Y los estereotipos uh-huh. lo que hacen es que nos encasillan en generalizaciones súper simples y que nos despojan de toda la complejidad humana, ¿no? Y nos reducen uh-huh. a creer que debemos vivir de cierta manera, ¿no? Y como dices, ¿no? Pues también depende en qué momento estás, ¿no? Te hace creer que te tienes que sentir a fuerza de cierta forma. Y que también, pues, los estereotipos nos pueden afectar mucho en ese sentido, porque nos pueden hacer creer que no estoy viviendo la menstruación como debería vivirla. Tendría que tener como mucha energía o no sé qué. Y también tener cuidado porque, no sé, no digo que todas, pero muchas veces estos arquetipos que caen en estereotipos, hay que tener como mucha crítica al respecto, porque uh-huh. yo he escuchado estos arquetipos y digo, estos arquetipos suenan súper como convenientes para el capitalismo y para este mundo sí. patriarcal, ¿no? ¿Por qué tengo que verme bonita cuando estoy ovulando? O sea, ¿en serio eso es importante? O sea, capaz sí, para alguien, está bien. Pero ponerlo como que tienes que, te vas a ver súper bonita, vas a tener toda la energía para trabajar y porque incluso he visto cómo a veces te explican tu ciclo, como cómo organizarte para el trabajo, o sea, de una forma súper conveniente para el capitalismo. Y lo ponen como en arquetipos y es como súper, súper problemático eso, ¿no? Uh-huh. Porque uno pues normalmente puede consumir esa información y te puede afectar, ¿no? Porque no claro. te sientes así, o porque a veces yo he estado con mujeres que se sienten mal porque se sienten bien y se supone que no se deberían sentir bien en ese momento, porque ya les dijeron que debería ser así y es como, claro. pues esa es tu forma de vivirlo, ¿no? Y entonces eso es como, hay que tener como mucho cuidado, mucha crítica al respecto como personas menstruantes, pero también si somos personas que acompañamos en lo terapéutico o en talleres, ¿no? Tener como mucho cuidado de estas narrativas. Por ahí puede ser que a alguien le funciona, le sirve, conecta, pero no significa que todos nos tienen que conectar, porque es lo mismo creer que todas tenemos que sentirnos como tal diosa, todas tenemos que sentirnos como tal estereotipo, ¿no? Y no necesariamente es así.
Sí, sí, exacto. Y lo que dices, o sea, siento que estos temas además tienen su pegue, o sea, funcionan, porque, claro, es una cuestión como más espiritual, como de conexión contigo misma, pero justo, o sea, espiritualidad sin pensamiento crítico es una cuestión privilegiada y, como dices, que puede ser peligrosa incluso porque, claro, así como dices, le es muy útil al capital. A veces también siento que puede replicar estereotipos de género también, como encasillar en estereotipos de ser la buena mujer. ¿Y qué significa eso, no?
Que tienes que ser muy femenina, o que eso es ser femenina. ¿Y por qué? ¿A quién le debes feminidad?
Exacto. O sea, y por último, si es algo que no resuena contigo y que algo como eso te haga cuestionar, ¿no? Como, o sea, si se supone que me tengo que sentir así, entonces, ¿qué me pasa a mí? ¿Algo está mal conmigo? Entonces, sí, o sea, una vez más, no estamos menospreciando la intención de trabajar en temas de menstruación dentro de la psicoterapia o cercana a esta perspectiva más bien espiritual. Pero eso, nuestra perspectiva tiene que ser amplia, tiene que ser crítica, sobre todo. Y si no va a estar enfocada en la experiencia única y exclusiva de cada persona, entonces no está aportando verdaderamente. O sea, lo que dices también, yo lo he llegado a escuchar incluso cuando mencionan que cuando estamos, bueno, después de la ovulación, como que viene este arquetipo de la madre, ¿no? Entonces de que si no estamos maternando hijos, bebés, tenemos que maternar proyectos.
¡Qué fuerte!
Sí, y sí es súper fuerte, o sea, es súper fuerte, porque ¿qué pasa con quienes hemos decidido que no queremos ser madres? O con quienes, o sea, de verdad, no sé, la maternidad es problemático para ellos, están buscando embarazarse y no lo logran, o tuvieron una pérdida, o sea, de verdad, qué cuidados estamos teniendo al hablar sobre estos arquetipos que, como dices, más bien caen en estereotipos. Entonces, sí, en ese aspecto, pues se agradece la intención, pero con cuidado. Y bueno, digamos que si bien hay estas intenciones de hablar de menstruación en la terapia psicológica, aunque no sea lo más usual, ¿qué resistencias has notado tú en la rama de la psicología cuando se intenta hablar de menstruación y cómo las abordas?
Pues hay a veces las dificultades precisamente no hablar del tema o creer que no es tan importante o creencias muy arraigadas sobre que deben cumplir ciertas formas o que deben ser muy femeninas o cuestiones también como falta de autocuidado, autoconocimiento, sí, que llevan a eso, ¿no? A que se descuide el cuerpo, que no se considere como muy importante como ciertos procesos que viven. Y bueno, yo creo que una preocupación grande o una resistencia es, pues tiene mucho que ver con esto de que se patologiza mucho nuestro sentir. Uh-huh. O que se piensa que el sentir como algo que te incomode está mal o hay que taponearlo. Y eso pues nos afecta mucho, ¿no? Porque pues vivir la menstruación, nuestra vida menstrual, pues implica reconocer que esto nos acompaña en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, y por lo tanto va a tener efectos en nuestros sentimientos, en nuestra manera de llevar nuestras vidas, y está bien, ¿no? Pero si vivimos como con esta culpa de cómo me siento, pienso que esto no es tan importante, eso dificulta, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que cuando, en la experiencia que he tenido, cuando una persona decide hablar, ¿no? Habla o abre este tema, en mi experiencia, en talleres o en acompañamientos, en mi experiencia siempre ha sido algo que una vez que como que se abre la puerta, como que así abren muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Como que se permiten entender y conectar como muchas cosas, ¿no? Y claro, también es algo que hay que respetar, ¿no? O sea, si no necesariamente tenemos que forzar a alguien a hablar sobre un tema que puede ser delicado, que puede ser traumático, que puede ser difícil, y respetar como el ritmo de cada quien, ¿no? Pero en mi experiencia, cuando alguien decide hablar o trabajar acerca de ese tema, siempre florecen muchas cosas, ¿no? Siempre, y digo florecen porque aprenden sobre sí mismas, entienden su dolor. No me refiero a florecer necesariamente porque todo sea bonito, pero sí porque se entienden cosas, porque se abren muchas otras cosas para entender sus vidas y por lo tanto para poder elegir también sobre lo que quieren, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que de verdad, o sea, yo siento que cuando pues se tiene esta distancia con el tema de la menstruación, te dicen menstruación y tú dices como, ah, sí, o sea, X, ¿no? Me pasa unos poquitos días en el mes.
Me pongo una toalla ya.
Ajá, me pongo una toalla, quizás me da coliquito. Bueno, eso para las personas que lo viven de esa manera, porque para muchas otras representa mucho dolor, mucho malestar, mucha incomodidad. Y sucede, o sea, es un hecho real. Pero a lo que me refiero es que no solemos pensar en este tema, como tú dices, ¿no? Desde otras miradas, o sea, justamente, ¿cuál es mi propia historia de vida? ¿Qué es lo que yo he visto en mi familia, en las mujeres y personas menstruantes que tengo cerca? Y justo, ¿no? Cuando una se abre a conversar, a escuchar, salen cosas súper interesantes. O sea, a mí me encanta escuchar lo que las personas tienen para decir sobre eso, sus propias anécdotas, sus propias vivencias. Y que es lindo porque mientras ellas lo van hablando, lo van compartiendo, también van como haciendo sus propias reflexiones, ¿no? Como, sí. Ah, mira, qué interesante, nunca había pensado en esto de esta manera. Uh-huh. Y lo que hizo, o sea, no es algo que tenga que ser forzado, pero pues si hay ese interés, esa curiosidad para aproximarse al tema, pues justo muchas cosas van a salir de ahí, muchas cosas para el propio conocimiento.
Sí, es muy lindo. Y siento que nos pasó en este conversatorio del tendero menstrual, como que había mucho que decir, o sea, había mucho, mucho. O sea, de realidad nosotras hablamos poquito y de ahí salió como un montón y fue muy rico, o sea, fue muy rico escucharnos. Sí. Escucharnos también tan diversas en diferentes momentos de nuestras vidas. Y como dices, también tengo esa sensación, ¿no? De cuando una va hablando, también se van acomodando cosas internas, ¿no?
Y es que te vas dando cuenta, porque también me ha pasado a lo largo de la maestría, pues como este es mi tema de interés, la menstruación. Si tenemos que hacer un ensayo, yo procuro escribir sobre eso. Y luego me he ido como acordando cosas o notando cosas que pues ni siquiera me había detenido a pensar. Y es como, qué fuerte, o sea, de verdad que es algo que tenemos tan minimizado, pero el momento en el que le empiezas a poner atención, a mirar en qué momentos de tu vida o en qué aspectos de tu vida ha estado presente, son muchos. Porque de verdad, o sea, también lo que mencionabas tú en el episodio anterior, ¿no? Como que si te detienes a pensar en ello, a tu alrededor siempre va a haber una persona que esté menstruando o que esté a punto de menstruar o que esté a punto de llegar a su menopausia. O sea, siempre alguien a tu alrededor está viviendo un suceso relacionado a su menstruación.
Y lo está pensando, lo está procesando, lo está resolviendo de alguna forma.
Ajá, exacto. Entonces, o sea, a mí me sigue sorprendiendo que pues tengamos tan invisibilizado este tema, ¿no? Para ir cerrando un poco este episodio, quisiera preguntarte, ¿cómo crees que la alfabetización menstrual puede abrir caminos para sanar no solo individualmente, sino también en comunidad?
O sea, no sé si necesariamente sana, pero al menos sí creo que nos puede dar herramientas para elegir sobre cómo queremos llevar nuestras vidas, para reflexionar y ser críticas sobre esas decisiones, sobre cómo queremos cuidar nuestros cuerpos, para exigir condiciones dignas para todas, ¿no? Y entender que vivimos en condiciones diferenciadas, ¿no? Y yo creo que si en ese camino, pues puede haber algo sanador, ¿no? Pero la intención también es entender, ¿no? Entender, decidir, elegir. Y generalmente, bueno, es un proceso sanador, ¿no? Pero no necesariamente puede ser así. Depende como la experiencia, pero eso.
Sí, tienes razón. No necesariamente pueda o deba ocurrir el proceso de sanación. Eso también es importante que pues no es mandatorio, digamos, no es obligatorio para nadie de que, ok, vas a hablar de menstruación y al final de esto tienes que ser nueva, una nueva tú. Pero sí, lo que dices, o sea, el tener la intención de conocernos es una acción muy sanadora en sí misma.
Sí, de acuerdo. Y pues hablar, ¿no? Escucharnos a nosotras mismas, entender. Pues a veces cuando hablamos estamos articulando algo que venimos pensando, rumiando, ¿no? Y eso es un ejercicio que para muchas personas puede ser muy liberador, pero también a veces escucharnos puede ser como muy confrontativo, ¿no? Porque nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, lo que estamos procesando. Pero lo importante es que ese malestar nos movilice a exigir condiciones dignas, nos movilice a empatizar con otras personas. Exacto. Y eso, ¿no? Buscar condiciones de dignidad en nuestra forma de menstruar o en los procesos que estemos viviendo, ¿no? En cada etapa.
Sí. También como pensaba lo que decías en el taller, ¿no? Como fue súper lindo que se comenzaron a abrir y pues a compartirnos ahí sus experiencias. Y creo que nos faltó el tiempo, la verdad, para seguir compartiendo más. Como que una se detiene a pensar en las veces en su vida que ha tenido que resolver o hacer algo relacionado a la menstruación, y son muchos. Y por ahí capaz hay anécdotas que te ríes o que te dan vergüenza o que dices como, ah, ¿cómo me pasó esto? ¿Cómo resolví tal cosa? Pero, o sea, justo el mismo hecho de detenerte a pensar en ello es como, no sé, siento que es un acto tan valioso porque, claro, o sea, tú misma lo tienes ahí como a un lado, ¿no? Como algo que no es relevante y cuando lo dices tienes tantas cosas por decir que me encanta, la verdad.
Sí, de acuerdo. Y también te das cuenta de tu propia historia, de cosas que a lo mejor no debieron pasar y pasaron, o cosas que pues te das cuenta cómo sorteaste y resolviste y te sirvió, ¿no? Entonces sí es muy interesante esas conversaciones.
Sí. Bueno, gracias por todo lo que nos has compartido hoy. Es un regalo de verdad seguir pensando juntas en estas otras formas de vivir y acompañar la menstruación.
Muchas gracias a ti, Lola, por invitarme. Sabes que me encanta tu podcast, me encanta, en general, me encanta conversar contigo y pues ojalá esto pues se escuche y llame como atención a más dudas, ¿no? Y nos ayude también a reflexionar sobre nuestras vidas, ¿no? Sobre cómo estamos llevando esto.
Súper, muchas gracias. Nos quedamos con muchas ideas para seguir reflexionando. El valor de reconocer los saberes que ya habitan en nuestros cuerpos, la importancia de no romantizar ni patologizar el ciclo, y sobre todo la necesidad de que los profesionales de la psicología incluyan un acercamiento a este hecho que atraviesa la vida de tantas personas en capacidad de menstruar. A quienes nos escuchan, gracias por estar del otro lado una vez más. Si este episodio les resultó valioso, les invito a compartirlo, a dejarnos sus comentarios y a seguirnos en redes sociales. Pueden encontrar el trabajo de Laura en Instagram como Caracola Psicología Integral y el mío como gatescarlata.edumenstrual. Y si se quedaron con ganas de seguir explorando la relación entre psicología y menstruación, les recomiendo volver al episodio 2, donde tuvimos nuestra primera conversación con Laura sobre este tema. Cuídense mucho y que el ciclo que estemos transitando no sea leve. Este podcast lo puedes escuchar en Spotify. Búscanos como Flaxo Radio Gata Escarlata. También lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube en el botón de podcast como Gata Escarlata y puedes descargarlo desde flaxoradio.es. Un agradecimiento especial a Angie Mora y Javi Macas por su ayuda en la producción de este episodio. Yo soy Lola Moreano y este fue el Maullido Rebelde de hoy.